Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Estamos aquí como cada 8 días en la estación de las noticias 11:50 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva y los tips para iniciar a hacer ejercicio con nuestros compañeros. Hoy será el caso de la ortopedia con el doctor Jesús Octavio Navarro, pero no me quiero adelantar más sin agradecer a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro, y pues mucha actividad atlética esta mañana en zona metropolitana de Guadalajara. Por ahí algunos se toparon con algunos cierres viales, incluso aquí muy cerca de la glorieta de la Minerva, muy cerca de aquí de la estación en Avenida México, una de las carreras temáticas que por ahí salen al mercado y fue de estos personajes, de aquellos juguetitos de Toy Story, se hizo aquí por la Minerva Tapatía. Hubo otro evento denominado Con Sabor a México, aquí por los carriles centrales de Mariano Otero, muy cerca de esta plaza setentera de Plaza del Sol, pero pues parece que por ahí los Oropesas hicieron presentes. Estamos esperando la información oficial esta mañana para ver ¿Cómo les fue en esta carrera? También hubo carrera para el oriente de Guadalajara, ahí por la zona de Talpita, la unidad de Talpita, también unos cierres viales muy temprano, pero pues como siempre, pidiéndoles paciencia a todos los automovilistas. Decimos que hay que compartir la calle, pero sí me sorprendió mucho esta mañana dos eventos cercanos, y lo peor que los dos estaban agendados en la misma zona de Plaza del Sol. Ahí le pedimos a la mesa de regulación de carreras que pues sí no junten los eventos, pues lamentablemente no se dieron en el mismo lugar, afortunadamente se dieron cuenta, pero a muy cercano, pues sí, sufrieron mucho los corredores. Platicábamos la semana pasada acerca del 21K de Zapopan. Llámenos y coméntenos, tenemos una cachucha, márquenos por el WhatsApp 33 11 55 19 62. Platíquenos nuestra experiencia la semana pasada en el 21K de Zapopan. Se nos hizo cortísimo el programa, pero sí nos gustaría saber qué les pareció, sobre todo ese cambio de fecha que se fue de marzo a este pasado domingo de mayo, y probablemente pues ya se quedará instituido, porque referíamos que con su cercanía cuando estaba en marzo con el 21K Guadalajara de febrero, pues no alcanzaban a agotar, y pues la verdad 6,700 plazas la semana pasada fueron insuficientes para toda la gente que quiso correr esta mañana pasada, del domingo pasado, ahí en Zapopan Centro, que estrenó ruta, un ida y vuelta muy bueno, que era a espaldas por Ebra Briceño, espaldas de la Basílica, bajaron a Patria, a la zona de Andares, bajaron hasta Plaza Patria, todo Ávila Camacho hacia el centro de Guadalajara, un poquito después de Enrique Díaz de León, regresaban para subir esta gran loma que es de Plaza Patria a Zapopan, y de ahí un poco más lejitos del Mercado del Mar para regresar al centro histórico. Y pues tuvimos una llegada, como lo comentamos, de alarido, donde un mexicano, Crisóstomo, le gana a un keniano por 2 segunditos. Entonces muy muy motivante estuvo esta carrera. Aquí, mire, ya llegó por ahí, dice: saludos corredores, soy Gerardo Jiménez, les paso los ganadores de la carrera México Lindo Querido. Mi hijo Alexis quedó primero de la categoría libre. Ah, pues felicidades, qué grata noticia. A ver, deje abrir un poquito más porque está un poquito reducida, pero sí, aquí parece que el ganador hizo 32 minutos con 23 segundos, el ganador, y ahí se fue en la categoría varonil juvenil. Y a ver, déjeme ver la libre, a ver si está Alexis. Sí, cómo no, Alexis ganó con 40-10, pero sí, por ahí una categoría poquito antes, pero pues muchas felicidades y gracias por la información que nos manda Gerardo Jiménez. Pues es muy grato, y más cuando ver que el ejemplo arrastra, ¿da?, y que los hijos pues por ahí se coronan en los eventos, pues es muy motivante. Yo también quiero mandar una felicitación a mi hijo, él se llama Gonzalo Martín. La semana pasada estuvo entrenando muy duro, quería llegar entre los primeros 100 de los 7,600 de la semana pasada, pero en un lugar 101, pues muy decoroso, de 7,000, con un tiempo de 1 hora 23 minutos, pero el ganador, cabe resaltar que hizo 1 hora 6 minutos hizo el ganador la semana pasada, Isabel Oropesa se coronó, pero pues la verdad que muy, muy bueno que estuvo el evento, para que nos comenten por WhatsApp. Dice otra vez, dice, buenos días, excelente, soy Javier Ruiz, quiero participar por la gorra, se me hizo excelente la ruta y la nueva fecha, un abrazo a todos. Pues antes de ir al corte comercial, le damos la bienvenida al doctor Jesús Octavio Navarro. ¿Qué tal, doctor? Caballero del atletismo, bienvenido a Corre por tu Salud, buenos días.
Buenos días, Richard, y buenos días a todo nuestro querido auditorio que se encuentran aquí presentes con nosotros puntualmente cada domingo en punto de las 10 de la mañana para escucharnos y llevarles a todos ustedes todo lo que se refiere a las noticias del atletismo, las carreras, las marcas, los corredores principales, protagonistas de estas competencias y por supuesto, ¿por qué no?, toda la información referente al área médica, al área del conocimiento de la historia del atletismo y a las recomendaciones principales para evitar lesiones deportivas y para tratar cualquier lesión que puedan tener en lo que se refiere al aspecto del atletismo y de otro tipo de aspectos también degenerativos.
Así es, doctor. Vamos viendo el tiempo de los ganadores de esta carrera que se desarrolló por parte de Top Time. Le agradezco a Gerardo que nos manda ahora sí. El primer lugar fue Moisés Ulises Elizondo con 37 minutos 27 segundos, esta es la juvenil. En segundo lugar, Mario Guzmán Vizcarra con 50 minutos 49. Tercer lugar, Edgar Jesús López Chaparro con 55-37. Y aquí está el nombre de su hijo, Alexis Jiménez Manso, primer lugar en la categoría libre varonil, con 40 minutos 40 segundos. En segundo lugar, en esta misma libre varonil de 10 kilómetros, Enrique Alcántara con 42-13. Y en tercer lugar, Juan Manuel de la Rosa con 42-29. Y en la máster, la gente un poquito más longeva, Cristian Bautista con 43-23. Pues muy longevos, doctor, pero tiempazo, ¿eh? 43-23. Muy cercano a los jóvenes que marcaron 40 y 42. Víctor Manuel Velázquez, segundo lugar con 44-25. Y Pedro Velázquez Garibay, tercer lugar en esta máster varonil con 47-18. Hubo otra máster con Guadalupe Ramón Villagrán, 39-25. Y Luis Enrique Terrazas, 42-26, segundo lugar en la Master A. Y Fernando Noé Villa con 47-04. Y ya la última, la senior, me imagino que es más de 60 años, Gabriel Gómez con 45 minutos, doctor. Mira, un senior con los jóvenes.
45, está muy bien,
¿eh? Y de ahí se brincó Alex González Ortega con 51-42. Y en tercer lugar, Arturo Ramos de Anda. Este es lo que me mandan, la categoría varonil. A ver si por ahí hubiera oportunidades que nos mandaran las demás categorías, doctor. Bueno, pues si me permiten, vamos a ir a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten vía WhatsApp o Telegram, 33 11 55 19 62. Hay una gorrita, como las de la semana pasada que regalamos.
Muy bien.
Márquenlos, y nosotros les marcaremos al final al que gane para darle la mecánica de entrega. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos aquí en vivo a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud, y no le di la bienvenida a mi equipo de trabajo, el señor Saúl Reveles, al frente del control técnico esta mañana. Una disculpa, Saúl, aquí presente como todos los domingos, y la señorita Luz Balvanera, la voz femenina de Corre por tu Salud. Bienvenida, Luz.
Hola, buenos días para todos en esta soleada mañana.
Sí, ha estado entre que se nubla y no se nubla, había amenaza de lluvia, un pequeño chipichipi, doctor, el día de ayer y antier. Ayer
nos arruinó a los que lavamos el carro ayer.
Sí, para presumir el domingo, pues te va a activar físicamente, doctor, a darle otros trapazos.
Exactamente.
Y esta mañana, ¿qué nos traes, doctor? Vamos iniciando con tu tema esta mañana, porque diario te dejamos corto de tiempo, ya hasta me da vergüenza, da pena.
No, no pasa nada, Richard, con todo gusto, eso es que estamos aquí a la orden. Pues muchas gracias, Richard. Fíjate que el programa pasado estuvimos hablando de la continuidad de lo que se refiere a la ortogeriatría. Y comenzamos el tema de lo que se refiere a la sarcopenia y a la osteopenia, y lo que sigue de la osteopenia a la osteoporosis. Estuvimos hablando de cómo es que se hace la sarcopenia y cómo se hace la osteoporosis. Y el día de hoy específicamente vamos a hablar de la causa principal de estas razones. Y la causa principal de estas razones principalmente es por el dolor del desgaste. Lo vamos a tomar así como un tema específico, un tema impactante, un tema que va a marcar a las personas que tienen dolor, a las personas mayores, que es el dolor que les ocasiona el desgaste de las articulaciones. Y no me van a dejar mentir, y las personas que me escuchen decir esto, así como se oye fuerte y claro, el dolor del desgaste. Y ese suele comenzar cuando las articulaciones ya han superado los primeros grados de desgaste, en donde el cartílago va dejando de tener las capacidades de amortiguación y las capacidades de movimiento sin fricción. Todo cartílago va a tener un tiempo de vida mientras tanto nosotros estemos cuidando nuestras articulaciones, la carga de las articulaciones y la alineación en las mismas. Hemos hablado constantemente aquí en el programa que las desalineaciones articulares son un factor importante para el desgaste. De hecho, hay un principio ortopédico que dice así: desalineación con carga normal es igual a artrosis. Alineación normal con carga anormal es igual a artrosis. La combinación de ambas, desalineación anormal con carga anormal, es igual a artrosis prematura. Entonces, la artrosis, apréndanse bien esta palabra artrosis, lo voy a repetir, es una palabra que se refiere al desgaste de la superficie articular de cartílago de las articulaciones, valga la redundancia.
¿Y en qué edad se puede presentar la primera alerta, doctor? Muchos decimos a los 40, a los 50, me siento extraordinariamente bien y de repente ¡pum!
Lo que pasa es que va a depender de la alineación primero que nada, Richard.
Lo que comentaste hace algunos años, ¿sí? hay que revisar nuestras pisadas, más si hacemos deporte.
Pues más que las pisadas, ¿cómo están las alineaciones articulares? Porque la principal es las desviaciones varovalgo en el tobillo, en la rodilla y a veces también en la cadera. Los desgastes que ocurren por algunas malformaciones congénitas también son importantes. Entonces, si una persona nace con displasia del desarrollo de cadera, lo que antes se conocía como luxación congénita de cadera, existe ahora, ya sabemos, pues por las nuevas clasificaciones, que la luxación es solo una parte de la clasificación de esta enfermedad denominada displasia en el desarrollo de cadera o displasia congénita de cadera. Cualquier desalineación articular va a ser un precipitante para que empiece el desgaste prematuro, cualquiera, el varo, el valgo, y si hay sobrecarga, sobrepeso o sobretrabajo, puede ser un factor extra que va a precipitar el desgaste. ¿Sí, Luz?
Yo tengo una pregunta, una duda más bien. ¿Y las mujeres que tienen sus embarazos, que de alguna manera sus caderas se mueven de acuerdo a la naturaleza, qué pasa con ellas en ese tipo de situación del tema?
Las mujeres durante el tiempo de embarazo se encuentran, pues su cuerpo está capacitado precisamente para soportar la sobrecarga del bebé. Si se ponen a analizar el tipo de pelvis en el hombre, es diferente que el tipo de pelvis de una mujer. Cuando se encuentran esqueletos de hallazgos de personas que desaparecieron hace miles y miles de años, para saber si fue un hombre o fue una mujer, Checa. Se conoce por el tipo de pelvis. Se conoce por la configuración que se encuentran entre la pelvis y el fémur. Entonces, esas posiciones de la pelvis y el fémur es una preparación para que las mujeres no tengan tanto desgaste por el hecho de tener hijos. Antes había mujeres que tenían hasta 14 hijos y tú las veías y nunca ocupaban una prótesis de cadera.
Derechitas.
Nunca ocupaban una prótesis de cadera. Sin embargo, o sea, la razón del embarazo no es una razón para que tengan desgaste, ¿verdad? Entonces el embarazo queda desgastado para el desgaste. Lo que es el desgaste, les repito, es una sobrecarga anormal, porque el embarazo es una carga normal. Si ya tienen una enfermedad previa, por ejemplo, una espondilolistesis en la columna, que es una alteración en donde las zonas interfacetarias tienen una insuficiencia. Las zonas interfacetarias, recuerden, como lo hemos hablado aquí, es las facetas son la parte posterior de una vértebra en la columna que articula con la vértebra superior y con la vértebra inferior para formar lo que es la columna completa. Entonces, entre las facetas superiores y las facetas inferiores hay dos arriba y dos abajo, dos derechas y dos izquierdas. Entre las superiores hay una zona que confluye, que empieza a haber desgaste, que puede ser desgaste por sobrecarga o desgaste por displasia o desgaste por una alteración congénita. Y en esa zona, cuando ya previo al embarazo existe una espondilosis y después la espondilolistesis, que la espondilolistesis es el desplazamiento vertebral por una alteración de esta zona de la que estoy hablando, de la interfacetaria, entonces ya están empezando el embarazo con una alteración previa en la columna. Y eso puede precipitar a que el sobrepeso, si ya la mujer entra en el embarazo y ya trae sobrepeso, va a tener un sobrepeso todavía mayor. Aquí hay una situación que es directamente proporcional. Una mujer que tiene sobrepeso en el embarazo va a tener más sobrepeso en el embarazo. Una mujer que entra en el embarazo y que tiene un peso normal no va a subir tanto a menos que tenga una condición que le precipite para eso. Pero cuando hay una enfermedad previa en la columna, entonces, y se embarazan y aparte tienen sobrepeso, van a tener mucho sobrepeso y entonces van a tener una condicionante que les va a afectar. De otra manera, el embarazo no es causal para que tengan desgaste en la rodilla, en la cadera o en ningún lado. Entonces, la principal causa es, como les dije, la regla que hay en ortopedia. Alteraciones en la alineación, que puede ser varo o algo, o aunque no haya alteraciones y que haya sobrecarga. Repito, las sobrecargas pueden ser por sobretrabajo, sobre esfuerzos continuos, o sobrepeso, o por alguna alteración mecánica. Entonces, volviendo a lo del desgaste, el dolor por el desgaste, como es el tema que estamos mencionando el día de hoy, el dolor por el desgaste ocurre cuando alguna superficie del articular que está cubierta con cartílago empieza a tener primero microgrietas. Después de las microgrietas empieza la desfibrilación, o puede empezar a veces primero la desfibrilación y luego las microgrietas. Cuando estas microgrietas, ustedes imagínense como cuando tienen una pared vieja que no le han dado mantenimiento, que no han pintado, y se empiezan a hacer grietas. Las grietas primero son chiquitas, luego si no le dan mantenimiento, esas grietas se van haciendo más grandes, luego después de un tiempo se empieza a despegar la pintura. Después, si sigue sin mantenimiento, después de la pintura se empieza a despegar el enjarre. Después del enjarre se empieza a despegar la base hasta que llegan al ladrillo. Entonces, si ustedes imaginan eso y lo asemejan a cómo es el desgaste articular, en la rodilla, por ejemplo, que es la articulación más grande del cuerpo, que está compuesta por elementos altamente especializados, sobre todo en el cartílago, que es un cartílago que va a soportar cargas, porque es una articulación 100% de carga y que funciona 24/7, aunque estemos dormidos. Entonces va a estar soportando carga. Entonces imagínense una desfibrilación en la rodilla. Luego esa desfibrilación se convierte en una microgrieta. Después esa microgrieta se hace en una grieta más grande. Pero al haberse conformado esta grieta, pues no crean que es la única grieta que se va a formar. Se empezaron a formar más grietas paralelas a esta. Entonces, al unirse más de una grieta y formar una zona articular, triangular, cuadrangular o poligonal, puede ser que estas grietas se vayan profundizando y se despega un pedazo, como lo que estábamos diciendo en la pared, que se despega la pintura, luego el enjarre, luego la base y luego se ve el ladrillo. Pues en la rodilla es como si estuviéramos viendo el hueso subcondral. Entonces, esto se clasifica en diferentes grados. La rodilla, en el cartílago, bueno, las articulaciones, perdón, en el cartílago, no tienen terminaciones nerviosas. Están formados, obviamente, por diferentes capas de condrocitos y también están formadas por matriz de sustento que les va a dar el soporte al cartílago. Entonces, cuando se va desfibrilando y se va despellejando esto, es cuando va a ocasionar el desgaste en la rodilla. Y como no hay terminaciones nerviosas, cuando ya fue suficiente el desgaste, en el hueso subcondral sí hay terminaciones nerviosas y es lo que va a doler. Bien, amigos, pues esto es algo que es muy dramático, porque los pacientes dicen, antes no me dolía y ahora sí me duele. Y ya me duele todo el día y ya no me puedo hincar, y ya no me puedo parar, ya no puedo subir escaleras. Cuando subo, cuando bajo escaleras, me duele. Entonces, no deben de esperar hasta que ya les esté doliendo constantemente. Ante el primer aviso de dolor, ustedes deben de acudir con su médico. Vamos a ir a una pequeña pausa en un momento y vamos a dar el cierre a este tema que estamos hablando el día de hoy, que es el dolor del desgaste. Las personas que nos quieran seguir en redes sociales pueden hacerlo en Facebook, Dr. Octavio Navarro, o La Salud en Tus Huesos, o en Instagram, Salud en Tus Huesos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en un instante aquí a Corre por tu Salud.
Y regresamos a Corre por tu Salud. Muchas gracias por contactarnos. Tenemos una gorrita para todos los que nos marquen y nos digan que quieren participar. Y dice, hola señor Ricardo, gracias por la información atlética. Doctor, que me interesa mucho la osteopenia y la osteoporosis porque yo las padezco. A la señorita Luz y a todo el equipo que hace posible el programa, deseo participar por su premio. María de Lourdes Urbina, vas participando. María de Lourdes, también aquí nuestro embajador Francisco Caro, dice, hoy participé en la carrera, dice UDG, pero no, era México lindo y querido, nos aclara. Me gustó ver familias y personas grandes haciendo a su lado sus problemas y limitaciones, buscan su felicidad y salir adelante. La ruta interesante pasa por los arcos del milenio. Y vemos ahí que está retratado con Oropesa Vázquez, que ganó el 5K. Ganó el 5K esta mañana. Lo dice, buen día, como cada domingo, atento a la escucha. Y una pregunta al doctor acerca del dolor del cuello que casi me imposibilita mover la cabeza. ¿Cuáles serían las posibles causas y cuál tratamiento recomienda? Gracias, participo por los regalitos de este día. Buen fin de semana para todos ustedes. Rafael Velázquez Estrada. Bueno, hay que checarlo, hay que valorarlo, ¿no?
Exacto, sí. O sea, no lo podemos saber. Los dolores en el cuello pueden ser por muchas hasta causas.
Hasta la posición al dormir, a veces no te ha pasado.
Pues si es crónico, no.
Pero así de un día para otro.
Pues sí, puede ser una contractura. Mala porque el dolor puede ser en el músculo, puede ser en el ligamento, puede ser en las uncovertebrales, puede ser en el disco, puede ser en la faceta, puede ser incluso en los cartílagos. No sabemos.
Sí, dice, buenos días. ¿Puede decirnos el doctor cómo saber si tiene desgaste la rodilla? ¿Hay algún tipo de examen o medicamento que procede a hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cirugía? ¿Esto es por qué? Artroscopía, atentamente, saludos. Y son Carlos Diagnósticos, saludos, Leti Navarro. Bueno, son varias preguntas en una.
Si no, lo que pasa es que primero hay que hacer el diagnóstico.
Te puede doler la rodilla por un sobreesfuerzo y no puedes pasar a mayores, ¿verdad?
Exacto, pero
ya algo crónico,
se instalan, ya cuando el dolor ya está instalado, ya es lo que mencionamos hoy, el dolor por el desgaste, o el dolor del desgaste. Cuando ya se instaló el dolor, ahí hay que averiguar primero dónde es el dolor, en qué movimientos ocurre, y ver cómo se está manifestando y cómo se reproduce ese dolor cuando estamos explorando.
Pero con cualquier experto de la salud, sobre todo especialista,
que vaya con su médico, que vaya con su médico de confianza.
Y una opción puede ser La Salud en Tus Huesos.
Claro, aquí le pasamos en un ratito los datos de La Salud en Tus Huesos para que vaya con nosotros.
Saludos a ustedes y a todos que escuchan Corre por Salud. Voy por la gorra que rifan hoy. Yo, el Chapulín Colorado, va participando. ¿Tienes algo por ahí, Luz?
Sí, habló el señor Luis Fernando Sapien y felicita al Comude por el buen recorrido. Dice, un poco sufrido, pero llegamos a la meta.
Le tocó correr los 6 kilómetros en Talpita. En Talpita, sí, por ahí también. Bueno, vamos a cerrar el tema, doctor.
Claro que sí.
Para ir con la demás información.
Recuerden, el dolor del desgaste es un dolor que se instala y que es difícil de manejar. Es un dolor que muchas veces uno quiere resolver de manera pronto porque pues ya te encuentras en una situación en la que por el dolor te estás dejando de mover. Por el dolor estás dejando de hacer tus actividades normales. Por el dolor estás dejando de subir o bajar escaleras, estás dejando de salir al parque, estás dejando de pasear al perro, estás dejando de ir con tus nietos. Entonces, no debemos de vivir con dolor. Es cierto que el dolor nos va a avisar cuando hay una alteración, pero no debemos de dejar que el dolor permanezca, no debemos que el dolor se perpetúe y no debemos de dejar mucho menos que el dolor se instale. Entonces, para eso estamos los médicos que nos dedicamos a esto, al servicio de las articulaciones. En la salud en tus huesos podemos ayudar a las personas que quieran acudir con nosotros y para esto pues les voy a dar el teléfono. El teléfono de ahí es el 33-3123-0069 y el 33-3122-4857 y con todo gusto los podemos atender. Llamen por favor de lunes a viernes de 8 a 20 horas para atenderlos. Tenemos horarios diferentes, tenemos rehabilitación, tenemos servicios de ortogeriatría, que es de lo que estamos hablando. Entonces, por favor, las personas que quieran se pueden comunicar con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y vamos rápido a la llamadita, Luz, porque sí, tenemos por ahí una gorrita para todos los que participen el día de hoy.
Okay. Habla la señora Cecilia Rocha y dice, y pregunta más bien, que cuando se tiene osteoporosis, ¿se puede dejar de consumir el calcio o el calcio se debe de tomar de por vida?
Bueno, esto no lo puedo contestar así como así, porque tenemos que estar haciendo una evaluación. El calcio es un mineral que debe estar en los huesos, pero no es el único mineral. En los huesos debe de haber fósforo, magnesio, hierro, calcio, y entonces tenemos que hacer una evaluación individual de cada paciente para saber si va a tomar calcio y qué tipo de calcio. ¿Y por cuánto tiempo? Y entonces, tenemos que hacer una evaluación completa. Debemos evaluar cómo camina, cómo están sus músculos, cómo está su fuerza, cómo están sus reacciones, con qué velocidad camina, cómo está su densitometría. O sea, no se puede contestar nomás, sí, tome calcio. Porque de calcio hay como cuatro tipos diferentes. Entonces, por eso necesitamos hacer una evaluación individual.
Así es, también aquí por el WhatsApp, buen día, saludos, buen inicio de semana, participo por la gorra, atentamente Marta Bañuelos, gracias por la taza y la playera, qué bueno que pasaste por la taza y la playera. Dice, hola doctor y a todos en cabina, no nos pone nombre, está escribiendo, dice, no alcancé a anotar el número del doctor invitado, a ver si me lo pueden pasar. ¿Lo dice?
Claro que sí, ahí les va,
deletreado, doctor,
se los voy a decir despacito, tienen con qué anotar, es 33-3123-0069 y el 33-3122-4857.
Así es, ahí todos los días de la semana.
De lunes a viernes, de 8 a 20 horas.
¿Algo más, Luz?
Sí, habla la señora Susana Sedano y dice que le platican que hay una vacuna para las personas que tienen osteoporosis, que es costosa, pero supuestamente regenera el hueso. Y le pregunta, doctor, ¿qué opina?
Sí, claro, sí.
Y regresamos a Corre por tu Salud, pues hoy en la mañana arrancó este programa de salud casa por casa y el municipio de San Pedro Tlaquepaque fue el anfitrión, vino la presidenta municipal de Tlaquepaque, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también el gobernador de Jalisco, Lemus, y nos salimos tanto del aire, pero en esta retransmisión pues estamos para terminar el programa. Nos quedamos con algunas llamaditas, Luz, adelante.
Sí, es la señora Susana Sedano y ella hacía una pregunta al doctor. Dice que le platicaron que hay una vacuna para la osteoporosis, que es costosa, pero que supuestamente regenera el hueso. Y ella pregunta qué opina el doctor de esto y si tiene alguna información.
Claro que sí, tengo toda la información, pero desafortunadamente por el tiempo aquí no la puedo dar. Pero no es vacuna. Es un medicamento que se le llama reconstructor óseo y está sustentado a base de una sustancia que se llama teriparatida, que es un derivado de una hormona que se le llama la paratormona y que se encarga del equilibrio y del metabolismo óseo. Este medicamento es un medicamento que se aplica a diario, se aplica subcutáneo y ayuda para reconstruir el hueso, sobre todo en personas que tienen osteoporosis avanzada. Hay que hacer una evaluación completa, hay que aplicar la escala de Frisk en cada paciente antes de determinar qué tipo de tratamiento podemos hacer, pero eso es individual con una evaluación en consulta.
Así es, y pues, vamos a hacer al final la dinámica de la gorrita, los vamos a llamar para hacer, síganos contactando por vía WhatsApp o Telegram, y ya nos llega el listado de ganadores de este 6K que se desarrolló esta mañana en la zona de Talpita, dentro del serial de carreras de Comú de Guadalajara. El ganador fue Humberto Joel Rivas Martínez, con un tiempo de 20 minutos 29 segundos, seguido por Edgar Santiago Tepetla Padilla, con 20 minutos 58 minutos, y en tercer lugar, Noé Romero Chávez, con un tiempo de 21 minutos, y en cuarto lugar, José Roberto Rivera Beas, con 21.04, y Fabián de Loza Martínez, 21.05. Es por parte de los varones, aproximadamente 1.800 participantes ahí en la unidad de Talpita, muy cerquita también del templo de Talpita. Por las mujeres, la ganadora fue Alejandra Araceli León Rodríguez, con 22.44, seguida por la maestra María Noyola, Judith Noyola González, con 23.40. En tercer lugar, Katia Mayela Flores Sepúlveda, con 24.07. En cuarto lugar, Alin Yael Almazán Hernández, con 25.06. Y en quinto lugar, Graciela Guadalupe Reyes Quiñones. Pues otro serial que ha sido exitoso a lo largo de el año pasado, el antepasado, doctor. Nos tocó ir por ahí algunas etapas, lamentablemente pues se han cruzado las etapas, ¿verdad? Son el mismo domingo, las mismas carreras, claro. Vendrán algunas semanas más adelante otra en carrera, pero ya en la parroquia de Talpita, y ahí es donde decimos, bueno, pues, tan amplia que está el año, tantas semanas, pues si Talpita ya tuvo su carrera dentro del serial, pues dale la oportunidad a otras zonas de la zona metropolitana de Guadalajara para participar. También le quiero agradecer nuevamente a Chelita Torres, nos manda de un 10K que se desarrolló en Sayula, nos manda el resultado de las mujeres, donde Guadalupe Jazmín Aguilar Corona gana con 41 minutos 42 segundos, seguida por Jennifer Michelle Balvanera Robles de la Colmena Miel con 41.44, y en tercer lugar Yengi Itlacihuat García Alonso, no sé si sea pariente de Margarito Alonso de aquella zona, y fue en 44.11, en Sayula hubo atletismo también. ¿Qué viene? Pues viene Izcatán para la próxima semana, el 1 de junio va a haber la carrera de las frutas en Izcatán, hay que estar muy atentos a las redes sociales de Comú de Zapopan para que se desarrolle este evento la próxima semana. De los eventos fuertes, pues el 21K de Tlaquepaque ya abrió sus inscripciones, viene para julio, los invitamos a que se metan a Comú de Tlaquepaque a ver toda la información acerca del 21K. Por ahí estuvieron promoviendo un paquete de las dos carreras de las antorchas, doctor, que ya te ha tocado correr.
Sí, la verdad es que es muy buena carrera, es una carrera que a mí en lo particular, Richard, me encanta, porque tiene mucha emoción, un ambiente muy padre, mucha gente va corriendo con antorchas, llegas allá a Tlaquepaque y la verdad es que es fenomenal el área de meta, el área de fiesta, cómo tanta gente te recibe, cómo llegas de la carrera en la tarde-noche, y la verdad es que es toda una fiesta, la verdad es que no solamente es una fiesta del atletismo, es una fiesta tradicional de muchos años.
Sí, de las carreras más longevas de México, lo que sí pues se hizo la observación desde año pasado, antepasado, al Consejo del Deporte, hoy que cambia de administración, pues que regrese al Centro Histórico de Guadalajara, Luz, el Centro Histórico pues es un marco perfecto. Sabemos todos que, dado por las obras del Tren Ligero, la carrera de las antorchas de septiembre, pues se fue a un lado del Hospicio de Cabañas, pero la verdad es mucho el conflicto vial que genera esta carrera, porque se cierra ese eje importante que es República Hidalgo, y te perjudica cuando vienes de la Minerva, y todavía se cierra Belisario de República hasta Revolución, cuando la ruta tradicional era saliendo del centro de Guadalajara, Miguel Blanco, Revolución, pues no había tanto cruce vial. Entonces tú, como peatón, como usuario de la zona metropolitana, pues sí hay que pensar en el usuario.
Sí, la verdad creo que la ruta tradicional fue pensada por algo y por muchos años se llevó así, y mucha gente participaba, porque dentro de todo eso es un marco de colonias antiguas, donde la gente tenía esa tradición de salirse a ver a la gente que iba pasando. Yo de verdad, como usuaria, sí me gustaría que volvieran a revisar y retomar esa situación, porque no solo son los automóviles los que están batallando, sino son las personas que tomamos el transporte público, que caminamos por ahí y que de alguna manera nos cuesta trabajo llegar hasta nuestro destino.
Bueno, pues vamos a idear tantito la ruta, doctor, ¿verdad? Dicen que a veces son muy metiches, ¿verdad? Pues ahora me voy a meter de metiche. Yo ya le comenté al director, al nuevo director, que le mando un saludo. ¿Cuál es la ruta tradicional de la carrera de las antorchas? Salida y meta, Presidencia Municipal de Guadalajara. Es que digan, no pueden correr por el Paseo Alcalde porque está muy reducido para 2,500 gentes. Pueden correr por Hidalgo y agarrar Liceo, ¿te parece, doctor? En sentido contrario, Espaldas de Catedral es una calle de dos carriles que puedes cruzar rápidamente Avenida Juárez. Pasas ahí la zona del Templo de Aranzazú.
La que se convierte en Corona.
La que se convierte en Corona. Y ahí en Miguel Blanco, que es Revolución, da la vuelta a la izquierda, cruzar rápidamente ahí el macrobús de la Calzada Independencia y agarrar todo este tradicional barrio de Analco y San Juan de Dios, porque Revolución es la división de Analco y San Juan de Dios. Corres y en 2 kilómetros, 1 kilómetro, inmediatamente te pones en la Plaza de la Bandera, doblas en Ejército, rodeas el Monumento a la Bandera, que muchos lo conocen por el Águila, y agarrar toda esa recta que te va a llevar por Escuela Vocacional, CUSEI, la Rectoría del CUSEI, Avenida Olímpica, Río Nilo, agarrar esta parte de este centro comercial muy
Carnes
famoso.
Carnes en su jugo.
Carnes en su jugo.
No vamos a decir la marca.
No sé la marca, pero son muy rápidos. Ahí se
una plaza cenar, de Tlaquepaque.
De Tlaquepaque, que afora mucha gente. Afora mucha gente. Y hacen la meta exactamente en la Pila Seca. La recomendación al Consejo del Deporte. Ojalá y nos escuchen.
Ojalá fuera hasta Presidencia de
Tlaquepaque. La podrían meter, por como es la Noche del Grito, podrían meter la ruta a la altura de los templos y sacarlos hacia el refugio. Yo pienso que sería una ruta extraordinaria y no pasaría lo que ha pasado los últimos años con obra de tren ligero o sin obra, que ya se terminó, que esta parte se conflictó mucho porque tienen que cerrar el eje vial de Hidalgo. Se cierra el túnel. Tú sabes que ese túnel, doctor, a ti te trabajaste muchos años en un hospital muy cerca, que es de Bernardo, no podemos decir bien el nombre.
Exacto.
Para cruzar de poniente a oriente, pues es vital ese túnel. Claro. No, ese túnel trabaja 7x24. Y los últimos años se ha cerrado para hacer la salida a un lado del Hospicio Cabañas. Entonces, sí, yo creo que es conveniente que no se cierre para que quede. Y aparte, de República a Revolución, se obstruye Javier Mina, se obstruye Gómez Farías, se obstruye Medrano, se obstruye para ir al centro médico. Entonces, sí, yo creo que con nueva administración, si retomaran esa antigua ruta, pues sería un 10 para esta parte del ¿cómo se llama? De la movilidad de la ciudad, y más en sábado a las 8 de la noche, que es muy difícil. Si en las 6:30 de la mañana es difícil, Luz, imagínate ahí en el tráfico de un sábado cualquiera.
Sí, y más porque tienen que reorganizar ahí para el arreglo del andador. Por Miguel Blanco dejaron todas las estaciones de ruta de los 644 que van hacia la Central Nueva y que atraviesan por lo que es Río Nilo, que es donde está esa plaza. Entonces ahí sí tendrían que volver a reorganizar esa situación.
Sí, no, ahí es la parte de la socialización, pero pues ya veremos qué nos responde el Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque. Si me permiten, vamos a la última pausa comercial y regresamos para el cierre de este programa de Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud, y como lo mencioné, regresamos al cierre del programa, doctor. Reiteramos la disculpa a los que nos sintonizaron muy temprano, como era el horario tradicional de 10 a 11, se cortó el programa, dado a que se arrancó el programa de salud casa por casa. Tuvimos la presencia de la presidenta municipal, Claudia Sheinbaum, presidenta municipal, Imelda de Tlaquepaque, y sobre todo nuestro gobernador, corredor, ¿verdad? Pablo Lemus. Okay. Entonces, ahorita para la retransmisión, pues tuvimos la oportunidad de hacer el programa completo, y ya lo pueden escuchar completito los que se quedaron en las mañanas, porque nos preguntaban, ¿por qué lo cortaron? Porque estaba bien el programa. Pues lo cortamos porque son compromisos pues que tiene la estación para subir esta importante información, que esperemos que ese programa sirva, doctor, de mucho. Ya el tiempo juzgará.
Así es.
¿Verdad? Luz, el deporte en los niños, viene cereales atléticos van, pero alguna cosa que a veces decimos, pues no nomás es ir a correr el dominguito, hay que meterle tantito tiempo al niño para llevarlo, aunque sea cada tercer día, a una pista de atletismo. Hay muchos lugares por parte de los comunes metropolitanos donde pueden atender atletismo, y pues sí sería una parte importante invitar a los papás de que lleven a sus hijos a donde vean que se desarrolla atletismo, porque aparte de hacer fortaleza física, forman valores.
Sí, yo creo que ahí sí me gustaría comentarlo con usted, señor Ricardo. El hecho de que estén reparando, creo que las pistas de la UDG, yo creo que a los niños, de alguna manera, si los llevaran a conocer la pista donde entrenan los estudiantes universitarios o algunos representantes de aquí de Jalisco, yo creo que eso haría que los niños estuvieran más atentos, o por lo menos con un objetivo para decir, yo quiero ser así cuando sea grande.
Y fíjate que es muy buena idea, Luz, pero lamentablemente los horarios cuando entrenan la selección Jalisco, ahorita pues están dentro ya del programa de Olimpiada Nacional, pero cuando entrenan dentro de la pista restringen el ingreso. Donde más entrenan los atletas es en el Polideportivo Revolución, que está aquí por Pablo Neruda. Entonces hay horarios que no permiten el ingreso al público solamente. Pero igual sería bueno hacerle la petición al director del deporte en Jalisco, que es Fernando Ortega, pues no es muy mala idea que abran el espacio de perdida la gradería para que los chicos pudieran ver a grandes estrellas como lo es Paola Morán, los mismos hermanos Oropesa Vázquez, de repente van a anunciar revolución, pero con eso de que en el Parque Luis Quintalán ya hay pista oficial y de buena manufactura, pues ahora sí, vamos a investigarles en qué horario están esos atletas para que lleven a sus chicos y si no les interfiere con los horarios de escuela, pues llevarlos a ver esas figuras y ahora sí como los futbolistas, ¿verdad? Yo quiero ser como tal futbolista, ver la parte de que fueran la aliciente para ellos empezar a correr y por qué no después de que entrenen estos grandes exponentes, doctor, pues que se abriera un horario especial para los niños. No sé cómo que te parezca esa
claro,
sugerencia.
Claro, sí, la verdad es que el tener, como decía el maestro Speedy, tener una matita, una planta y una incubadora de corredores niños puede hacer que despierte el interés en los pequeños por correr, por el atletismo, por esforzarse para salir adelante, para poder ser y llegar a ser de competencia, de alto nivel, en donde podamos verlos después correr y mencionarlos aquí en el radio, cómo los conocemos desde chicos y cómo paulatinamente van creciendo, van andando así como los hermanos Oropesa. Como antes no eran nadie.
No, ellos empezaron a correr grandes y no traen una trayectoria de niños.
Entonces ahora
sí sería muy conveniente verlos.
Si lo seguimos desde niños, desde una incubadora de pequeños que están empezando a correr desde distancias cortas de 100, 200, 400, 1500, hasta después irse hasta los 5 kilómetros y después que vamos viendo las marcas, sus crecimientos y todo, pues estaría fantástico poder ver todo eso.
Y creo que las cosas se van dando de alguna manera como deben de ser. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo recuerdo que mi primera inclusión al deporte fue en la gimnasia olímpica y mi mamá tenía miedo porque no había los recursos. Afortunadamente, cuando yo llego ahí y comienzo a entrenar, llegan los recursos. No faltó quien le dijera a mamá, yo le regalo el leotardo, véngase, yo vivo cerca de ahí, la dejo cerca. Entonces las cosas se acomodan, nada más que no tengan miedo de decir, y si se va, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto voy a gastar? Despreocúpese, hay apoyos en los que usted puede preguntar y se le puede apoyar a los niños.
Así es, pues está yendo muy rápidamente el programa, tenemos los últimos 5 minutitos del programa, vamos haciendo la invitación del profesor Speedy, que invita a este próximo 15 de junio en el Parque Solidaridad, hoy Luis Quintanar, en una carrera kilómetros por mi padre, 5 y 10 kilómetros, hoy son los últimos días para inscribirse con derecho a playera, ya de la semana posterior, pues ya se harán solamente con número y medalla, pero pues sí, el atletismo no para, doctor, pero pues hablábamos la semana pasada con el doctor Pliego, pues sí tenemos que, no sé, abonar algo a que los atletas por lo menos sepan las reglas indispensables del atletismo. Y hoy en este programa, en el cierre del programa, pues diremos la primera regla que a lo mejor muchos dicen, nomás es ir a correr y ya, pero a veces correr con un número que no te pertenece, diciendo que está inscrito otra persona, causa problemas a cualquier logística. Entonces vamos a cerrar el programa ahora con decir la una de muchas reglas que existen en el atletismo. Nos vamos a ir por las más facilitas, pero la primera y más importante, doctor, tú lo has puesto en tus convocatorias. El número es personal e intransferible.
Exactamente.
Si está a nombre de Luz Balvaneda, es para Luz. Si está a nombre de Jesús Octavio Navarro, perdón por tutearte, doctor.
Nada de eso.
Es tuyo. Entonces, por ejemplo, Luz le da su número a una persona más joven, pues lógicamente va a correr más fuerte, y en la categoría de mujer y en edad de que ostenta Luz, pues lógicamente si corre un jovencito de 20, 25 años, pues seguramente va a entrar al cuadro de ganadores, y en una competencia de 6, 7 mil, pues le rompe el esquema al mejor equipo de jueceo, doctor. No sé qué piensas claro. Al respecto.
Sí, no, bueno, pues hacer las cosas de manera decente es lo que siempre debe ser. Entonces, ese tipo de hábitos, ese tipo de mañas que se hacen, la verdad es que no tienen ética y no tienen manera de por qué hacerlo. Hoy estaba viendo la publicación de una alumna que hizo la maestría en fisioterapia deportiva, pero se casó hace años con un ingeniero inglés y se fue a vivir a Inglaterra. Entonces ella, en la clase que les doy, una de las clases es planificación del entrenamiento. Y ella empezó a correr justo cuando llevó la clase conmigo. Entonces empezó a correr, a correr, a correr, a entrenar, a entrenar. Se hizo de un coach y le enseñó a correr de una manera en que superara sus metas, en que aumentara sus distancias y mejorara su tiempo. Ahorita ya corre ella medios maratones y ya ha corrido 2 maratones.
Oh, pues felicidades.
Todos los ha corrido en Europa y uno que otro en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que... pero ¿qué pasa? Pues que ella pone su número y corre con su número. Y en Europa es raro el que corre y que cambia los números. Es rarísimo. Sí. Es rarísimo. ¿Por qué? Porque eso no es una costumbre que se pueda ver en las personas que hacen eso de manera decente, Richard. O sea, hay que seguir la regla, sí, siempre. Y no nomás en el atletismo.
En la vida.
En todo. Entonces, si tú estás acostumbrado a no seguir las reglas en tu vida, puede ser que alteres las cosas y te haga fácil alterar las cosas en otras partes.
Entonces reiteramos la regla, una de las reglas principales del atletismo, el número de competencia es personal e intransferible. Preferible que corras sin número, le quitas el chip, y si quieres participar con el número de otra persona, pues simplemente no, llega y recoge tu medalla.
Tampoco es eso justo. La verdad es que yo no se me hace lógico ni justo ni responsable correr con el número de alguien más, no.
Sí, hay que escribirse con tiempo.
Mejor corre sin número, ¿no?
¿Algo que quieras agregar, Luz?
Sí, ahorita que decía el doctor del coach, esos 4 pilares que se deben de respetar, que es el psicólogo, el médico, el entrenador y el nutrólogo.
Okay. Bueno, vamos, doctor, se fue el tiempo rapidísimo. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana.
Hagan ejercicio de acuerdo a sus posibilidades, pero háganlo, no al sedentario, al sedentarismo.
Hashtag no sedentarismo. Luz, nos despedimos.
Nos escuchamos la próxima semana en Corre por tu Salud.
Bueno, pues que tengan una feliz noche, porque ya nos van a escuchar de noche, y nos sintonizan, por favor, la próxima semana en Corre por tu Salud. Feliz inicio de semana.